Presentación, pero igual es director.
Pero igual lo vamos a presentar.
Sí, por el Centro de Universidad Católica de Estudios Longitudinales. David, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Matías, Josefina. Mucho gusto de hablar con ustedes.
Igualmente.
Probablemente la invitación fue para hablar sobre lo que ocurrió con el Banco Central hoy
día. No, pero
lo que
sobre todo por la pobreza. Pobreza y CACEN.
Exactamente. Sí. Ese es más tu expertise, tu
no, pero el otro y claro, son datos que van a determinar finalmente las políticas públicas de aquí a un buen tiempo. Por lo tanto, profundizar en los resultados que conocimos ayer, yo creo que es muy importante.
Vamos por ahí, David. ¿Te parece? ¿Cómo lees tú? ¿Cuál es la primera bajada que le haces a esta tremenda noticia? Siempre que es que tengamos menos pobres que más pobres, ¿en qué hay que fijarse?
Bueno, por sobre todo es una buena noticia, claro. Definitivamente. Y para eso yo estaba siguiendo la conferencia que están transmitiendo, donde explicó un poco todas las cifras el ministro Jackson, y me gustaría citarlo, porque él dijo en un momento que correctamente en el año 90 la tasa de pobreza que es comparable con la que estamos hoy día, con la que conocimos, es una tasa de 68%. Esas fueron estimaciones que se hicieron después, hace ya varios años atrás, porque como nosotros cambiamos la canasta de pobreza, ¿cierto? La forma en que medimos pobreza es ahora mucho más exigente a lo que teníamos en el año 90. Claro. Y entonces cuando el ministro Jackson dijo algo así como que, y por lo tanto, cuando uno mira lo que había ocurrido en los 30 años, los famosos 30 años, ¿cierto? 68%, y la pobreza había bajado, ¿cierto?, a menos de un dígito, y tuvo su interrupción el año 2020, y ahora volvimos, ¿cierto?, a continuamos esa tendencia. A mí me parece que eso, reconocer eso, darnos cuenta que ese es el punto donde está, donde tiene que estar Chile, ¿cierto?, en esa materia. Y ese enorme cambio, ¿cierto? Porque esto no es bajar de 20%, es bajar de 68% en tan solo, ¿cierto?, 30 años, digamos.
David, tú que eres estudioso de estas cosas, ¿cuántos países logran en tan poco tiempo un récord o un desempeño de este tipo?
Bueno, es una de las razones por las cuales Chile se hizo muy famoso, ¿no? Porque efectivamente logró generar una baja enorme en la pobreza, y por cierto detrás estuvo el crecimiento económico muy fuerte, junto con una expansión en el gasto social, ¿cierto?, desde comienzos de los 90. Por lo tanto, en general es una de las razones por las cuales, como es algo muy raro, por las cuales Chile se hizo muy conocido, ¿cierto?, en todas partes.
David,
sí, entonces me pareció, la escena me pareció buena, ¿cierto? Como el ministro Jackson diciendo esto, y también ahora escuchando al presidente, ¿cierto? Hablando de que también es un mérito del Estado, ¿cierto? Porque básicamente tenemos dos gobiernos que en la práctica estuvieron detrás de esta cifra. Eso me pareció positivo para las noticias que hemos visto en el último tiempo, para el ambiente que hemos tenido.
David, en ese sentido, el número particular de la medición de 2022, la que conocimos ayer, muchos analistas aseguran que está pronunciada baja en la pobreza tiene mucha relación con la PGU y que justamente esa política pública ha sido determinante para disminuir los niveles de pobreza y también en el índice Gini de desigualdad. ¿Por qué? Porque las capas más bajas lograron aumentar sus ingresos. ¿Tú coincides con esa visión?
Bueno, tenemos que mirar los detalles, hay que mirar las bases de datos de la encuesta y hay que mirar cuánto pesó cada uno de esos subsidios, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora los investigadores, ¿cierto? Investigadores que van a trabajar con la base de datos y se va a poder responder eso, no algo que uno pueda decir así en 30 segundos. Igual yo estuve mirando la base de datos ayer en algunas cosas y yo creo que es evidente que la PGU fue importante porque la PGU mejoró en los montos, y fue en 2022, ¿cierto?, los montos que estaban recibiendo los pensionados, los que tenían antes el pilar solidario y luego la nueva cobertura hasta el 90%, y todo eso ocurrió, por cierto, justo hasta meses antes, digamos, esto de que se levantara la casena. Entonces eso fue importante. También hay otros subsidios que se incorporaron, digamos, en el gobierno, precisamente para poder compensar la inflación, ¿cierto? Subsidio canasta básica, y entonces hay, por eso es que hay una mezcla entre subsidio nuevo, formas nuevas de aportar, y también algo de lo que quedó un poco la pandemia.
Pero en todo caso habla de una buena focalización finalmente de los subsidios que se han ido entregando.
Sí, la focalización se nota, digamos, si miran la presentación, se puede ver cómo el monto va cayendo a medida que aumenta el ingreso de las personas, el monto que va a ese decil de ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está bien, eso se ve bien. Por cierto que los subsidios que hemos estado viendo no han estado estrictamente solamente para el 30 o el 40% más pobres, sino que también han ido como el caso de la PGU, ¿cierto?, que va al 90% de la población. Eso ha ayudado, eso fue lo que ayudó a que el Gini cambiara, porque el coeficiente Gini, en realidad, bueno, no sea lo mismo, pero una cosa más técnica, depende mucho de lo que pasa en el medio de la distribución. Comparado con los otros indicadores de desigualdad, que básicamente comparan el 10% más rico con el 10% más pobre, ¿eh? Uh-huh. La desigualdad, de todas maneras, mejoró, y mejoró incluso en el Gini, que es algo más difícil. Así que, desde ese punto de vista, un buen punto. Ahora, dicho lo anterior, creo que es fundamental decir también la otra cara de esto, ¿cierto? La otra cara es que hay algo que es bien dramático, y que es la situación de los hogares del 40% menor de ingreso. Cuando le sacan los subsidios y mira sus ingresos, que se llaman autónomos, ¿cierto?, que son básicamente los ingresos que las personas básicamente se proveen a sí mismas, digamos, por la vía del trabajo, las pensiones, ¿cierto?, de su cuenta de capitalización individual.
Vender algo que tengan, por ejemplo.
Por supuesto, bueno, y si las personas tienen ahorros, sus intereses, y están arrendando un departamento, ¿cierto?, esos ingresos que tienen, etcétera, todo eso. Esos son sus ingresos autónomos. Bueno, los ingresos de los cuatro primeros deciles, del 40% inferior de ingresos, claro, mejoraron respecto del 2020, ¿cierto? Y era que no, porque el 2020 tuvimos esa tremenda crisis de empleo.
Claro, veníamos de cero prácticamente.
Entonces, claro, una persona que perdió el empleo son ingresos cero, ¿cierto? Entonces, obviamente que ahí eso afectó mucho. Eso no era novedad. La novedad era ver qué es lo que iba a pasar respecto de la situación prepandemia, que en CACEN era 2017.
Claro.
Y esos ingresos, si bien es cierto, para todos fueron algo mejores, pero para ese grupo los ingresos todavía siguen siendo inferiores. Sí, pues, o sea, ahí lo que eso muestra, se junta esto con los otros datos que hoy día el INE entregó, ¿cierto? Que básicamente todavía tenemos... en la estimación que tenemos con los datos del INE, 407.000 empleos de déficit respecto a la situación prepandemia, todavía a esta altura, ¿no? Y eso significa entonces que son menores ingresos, pero eso está focalizado en personas que tienen menor nivel educacional, son más jóvenes, y que están ahí, que están en esos deciles, y por lo tanto son personas que habrían quedado, una parte importante habría quedado tal vez en la pobreza si es que no hubiéramos tenido de esta fuerte apoyo en políticas sociales. Hay que pensar que la magnitud más o menos es la siguiente. ¿Cuánto era el peso de hoy día, cierto, el aporte que entregan las políticas sociales a los hogares? Del orden de 30.000 pesos en promedio, ¿cierto?, per cápita a los hogares, por persona dentro de los hogares. Eso era antes de la pandemia. El año 2020 ¿cierto? Cuando estábamos en medio de la pandemia, eso subió a 60.000 pesos. Lo que nos informó ayer el Ministerio de Desarrollo Social, resultado de la encuesta en 2022, eso fue 67.000 pesos, o sea, subió, ¿no? O sea, nos quedamos todavía en 2022 con un nivel muy alto, que duplicó el nivel de apoyo que se entregaban antes, e incluso subió.
David Bravo, ¿eso es sustentable en el tiempo? Porque suena súper bien y todos quisiéramos que siempre pudiera el Estado tener la capacidad de entregar recursos a los que no pueden. Fantástico, pero no somos Qatar. Entonces tenemos que producir de alguna manera. ¿Cómo está?
Y tenemos un mercado laboral que baja por octava vez en 12 meses.
Por eso es la pregunta. Si
sube el desempleo,
digamos. Si los ingresos por trabajo, entiendo que estos no logran subir, ¿y qué tan preocupante te parezca esta suerte de desequilibrio o incapacidad en el largo plazo de mantener esta baja en la pobreza?
Muy preocupante. De hecho, ahí en la conferencia el ministro decía que iba a hacer una reunión de gabinete o interministerial para analizar los resultados, que entiendo que se iba a hacer hoy día. Ojalá que sirva para mirar la parte que no es tan bonita, digamos, de estos resultados, que es esa precisamente. Yo creo que no es sostenible pensar que Chile nos vamos a quedar con un nivel de subsidio de esa magnitud. Simplemente lo que es obvio que va a tener que ocurrir es que van a tener que irse retirando los subsidios. Esta es la misma discusión que teníamos cuando se empezaron a dar estos aportes universales, ¿cierto? El IFE universal. Y de hecho hay que retirarlos por dos razones. Bueno, primero, sustentabilidad. Esto es algo que se puede hacer en una emergencia, pero si no, ya entramos dentro de los problemas de las múltiples necesidades que tenemos, ¿cierto? Y el tema financiamiento. Entonces es muy complicado. Pero en segundo lugar, es porque esos subsidios no acentúan, no incentivan la incorporación al mercado laboral formal. Entonces, el subsidio, por ejemplo, que se entregó para efectos de compensar la inflación, no es un subsidio que tenga como condición el que una persona consiga un empleo, ni tampoco incentiva que las personas busquen el empleo con más intensidad. Y el gran problema que tenemos hoy día, que es el mismo, lamentablemente, que teníamos también el año 90, en eso no ha cambiado la foto, es ese grupo de personas que son informales, que trabajan por su cuenta, que no cotizan, el grupo de personas que hay algunos que son informales trabajando en empresas también, hay como un 15% de asalariados, típicamente en empresas más pequeñas. Esa informalidad es la que nos va a carcomer, digamos, y que evidentemente salta después en las discusiones en relación con el tema de pensiones. Entonces, no podemos darnos el lujo hoy día, no es ético, creo yo, mantener esos niveles de apoyo a cambio de simplemente porque sí, ¿cierto? Porque vamos a generar un problema para adelante. Entonces, es el momento de discutir cómo se retiran estos subsidios gradualmente o bien cómo se van transformando. Por ejemplo, cuando se transformó el IFE universal, ¿cierto?, en IFE laboral, pero el IFE laboral era un incentivo transitorio y que se le daba a las personas solamente cuando conseguían empleo.
Claro.
Entonces, eso
motivó, era un incentivo para que salieran a buscar trabajo.
Y ayudó mucho, yo creo, porque efectivamente la posición de las mujeres creció, digamos, en la recuperación, porque además los incentivos se dieron con más grandes para las mujeres.
David, yo tengo una duda respecto a la pobreza multidimensional, porque los criterios que se miden son trabajo, que está aumentando el desempleo, educación, que vivimos una crisis de educación gravísima, sobre todo de ausentismo escolar, vivienda, explosión de campamento, salud, largas listas de espera, pero me dicen que se disminuye la pobreza multidimensional. Entonces quiero entender cómo se mide y finalmente cuáles son los criterios para establecer esto y determinar que está mejorando la cosa, cuando por simple intuición, que puede estar obviamente equivocada, uno diría que la cosa no está tan bien.
No, un excelente punto. Excelente punto, Josefina. Yo comparto eso. Efectivamente, según la fórmula, nosotros mejoramos, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que Estamos midiendo esa pobreza en varias dimensiones. Sin embargo, estamos midiendo asistencia, esto en educación, asistencia. Uh-huh. Entonces, sabemos que la pandemia, claro, hubo problemas, pero bueno, no tuvimos la medición completa.
Se calcula con respecto a 2017, pues pre-pandemia y pre-estallido.
Claro, exacto. Entonces, tenemos algunos indicadores que son en el tema multidimensional, que yo creo que hay que evaluar, que tienden a ser más formales, ¿no? Evidentemente todavía estamos bastante lejos de pensar que estamos midiendo cosas como calidad de la educación, ¿cierto? O que estamos midiendo, no sé, retraso, o eso no aparece en los indicadores. Entonces, yo creo que en Chile las cosas se hacen bastante lento, digamos, lamentablemente, ¿cierto? Hace ya un tiempo. Se generó como harta expectación por la inclusión de más indicadores, o sea, en pobreza no debiera ser solo pobreza en ingreso. Y eso fue, creo yo, una contribución. Creo que sí tenemos que mirar qué es lo que metemos dentro de esos indicadores, porque efectivamente hay muchos aspectos que son más formales y hay otros elementos que son más de calidad. Y así como la pobreza por ingresos, la canasta que usábamos antes en el año 90 para medirnos es una canasta que era mucho más baja que hoy, ¿cierto? A un cierto momento nosotros dijimos, nos vamos a subir la vara, porque lo que es aceptable hoy día, ¿cierto?, es muy distinto a lo que tal vez era a comienzos de los 90. En pobreza multidimensional yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Hay dimensiones que no estamos midiendo en toda su variables que son relevantes. Así que creo que es un buen punto el que mencionas, pero claro, es un tema que no ha estado en la discusión, ¿eh? Así que por eso creo que es un buen punto el que mencionas, Josefina.
David Bravo, como siempre, muchísimas gracias. David es director del Centro de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales. Muchas gracias por estar en contacto con Radio.